busca de soluciones al abuso. Leyes, admisión de culpa y conciencia. El texto de esta semana compara cómo México y Francia abordan el abuso sexual, especialmente en instituciones religiosas. Destaca las respuestas legislativas, judiciales y sociales frente al abuso. Subraya las diferencias en términos de transparencia, de responsabilidad y de búsqueda de justicia para las víctimas. Repasa además algunas de las iniciativas legislativas recientes, casos de abuso de alto perfil, las respuestas que dan algunos actores a estos casos y los factores culturales e institucionales que influyen en la respuesta dada en cada país. La narración comienza con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, y señala que tanto Francia como México han presentado proyectos de ley para reducir esta así llamada violencia de género. Por esos mismos días, Italia adoptó una postura firme al definir en primer término al feminicidio o femicidio como un delito específico, algo que no existía ahí, pero además al imponer la pena más severa posible, la de cadena perpetua, a quienes sean hallados culpables de este delito. Para quienes no tengan claro de qué se habla cuando se trata de feminicidio, es un asesinato de una mujer o una niña, pero no es cualquier tipo, sino es uno motivado específicamente por su género. Se trata de casos cuyo móvil está de alguna manera vinculado a la misoginia o a la discriminación y suele implicar violencia de género como maltrato doméstico, violencia sexual, acoso, otras formas de violencia que tienen que ver con el hecho de que haya un factor como la misoginia o la discriminación. En este sentido, las reformas legislativas en Francia son amplias y buscan facilitar, en primer lugar, la denuncia de la violencia sexual, como respuesta a una reflexión nacional provocada por varios casos de abuso de alto perfil en los medios. La nueva ley francesa pretende que las víctimas puedan denunciar con mayor facilidad y refleja un cambio social hacia el reconocimiento y la atención de la magnitud de la violencia sexual. En cambio, la reforma mexicana se centró fundamentalmente en dos artículos del Código Penal y no es resultado de una reflexión similar. La respuesta legislativa en México resulta en ese sentido insuficiente, además porque el sistema judicial es menos sólido y menos receptivo a las necesidades de las víctimas. Para agravar la situación, a diferencia de la voluntad política mostrada por las conferencias episcopales de Estados Unidos, de Alemania y especialmente de Francia, los obispos católicos mexicanos evitan en la medida de lo posible reconocer la magnitud de la crisis de abusos sexuales en su país. El texto analiza casos concretos que han influido en el debate público y en el diseño de las políticas para atender este tipo de problemas. En Francia, los testimonios de sobrevivientes como Giselle Pellicot y las revelaciones sobre abusos en colegios católicos como el de Betarram han impulsado cambios legislativos y sociales. Los medios de comunicación y las instituciones públicas francesas han desempeñado un papel clave al sacar estos temas a la luz, promueven por ello un enfoque más transparente y centrado en las víctimas. En México la situación es distinta. Las iglesias católica y de la Luz del Mundo han estado en el centro de escándalos de abuso. Eso existe como existe en Francia, pero las respuestas institucionales han sido insuficientes. El caso del sacerdote mexicano Nicolás Aguilar Rivera es relevante porque mientras que sus víctimas en Los Ángeles, California, lograron cierta justicia, allá en Estados Unidos, en California, solo algunas víctimas mexicanas, que también las tuvo, la consiguieron, y únicamente a través de tribunales estadounidenses, pues a Aguilar Rivera solo le dieron una condena mínima en México. Algo similar ha ocurrido con los líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo, especialmente con Nazón Joaquín García, cuyo caso solo se ha juzgado en Estados Unidos. La condena de Nazón Joaquín García en California y los cargos federales más recientemente en Nueva York contrastan con la ausencia de acciones legales similares en México. En lo que hace a la Iglesia Católica, el enfoque en México sigue siendo el modelo establecido por Roma para gestionar el legado de abuso de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. La Iglesia en México, con el respaldo de Roma, optó por gestionar esta crisis en vez de enfrentarla, en vez de afrontarla. Ello ha perpetuado el mito de Maciel como el depredador solitario. Ello les permite evitar reconocer los problemas sistémicos. En este sentido, lo que hizo la visita apostólica de 2010 es el mejor ejemplo de este enfoque. Una visita apostólica es una investigación realizada por la propia Iglesia, por sus jerarcas. En este caso fue Benedicto XVI quien envió a un grupo de obispos para llevar a cabo la visita de la Legión de Cristo. Tras su conclusión, Roma publicó un comunicado cuidadosamente redactado para describir las acciones de Maciel como hechos aislados. Ello permitió que colaboradores cercanos de Maciel, como Fernando Vergués Alzaga, entre otros, quedaran libres de culpa y ascendieran en la jerarquía, lo que evitó una reforma genuina y justamente contribuye a reforzar este mito del depredador solitario. Por eso es que resulta necesario observar cómo incluso dentro de la Iglesia Católica, aunque hay una misma doctrina y una misma práctica, existe una gran diferencia entre la respuesta proactiva de los obispos franceses y la de sus homólogos o colegas mexicanos. El episcopado francés impulsó una investigación sistemática que cristalizó en lo que ahora se conoce como el informe o el reporte Sauvé, y que, del que se ha hablado en repetidas ocasiones en esta serie, y lo que se logró con eso es que los obispos reconocen públicamente los fallos institucionales. El reporte Sauvé es la investigación más ambiciosa realizada por la Iglesia Católica hasta el momento en cualquier país para evaluar la magnitud del abuso sexual en entornos que ella controla. Los obispos franceses encargaron el informe que se publicó completo en octubre de 2021. En el texto, en la versión en el sitio de internet, ustedes pueden encontrar los enlaces a este, por lo menos a la versión en inglés de este informe. Es un informe muy completo, muy largo, muy extenso, muy detallado, y no hay una versión en español, ¿no? Entonces está la versión en francés y está la versión en inglés, que son las que están disponibles. La justicia francesa, además, ha ayudado en este sentido, o ha, dijéramos, que impulsado todavía más lo que hicieron ya los obispos al juzgar casos históricos, ¿no? Esto ha sido muy importante. Ha fomentado una cultura de transparencia y responsabilidad, incluso en casos o de abusos ocurridos hace décadas, ¿no? Y otro factor muy importante es la manera en que los alumnos de colegios católicos, como el de Nuestra Señora de Betarram, han contribuido con testimonios devastadores sobre sus experiencias. En México, en contraste, no existe un equivalente del reporte SAOBE, tampoco existe un equivalente de la Comisión Real Australiana, ¿no? Que sería otra solución en la que el gobierno del país se decide a investigar si es que los obispos no quieren hacerlo, ¿no? Y tampoco en México ni la Conferencia Episcopal, ni la Conferencia del Episcopado, ni el gobierno han promovido investigaciones sistemáticas que verdaderamente permitan evaluar qué tan profundo, qué tan grave es este problema. En este sentido, la protección de los depredadores no es solo responsabilidad de los obispos mexicanos, ¿no? Es también un problema que involucra a las propias autoridades, ¿no? Y en ese sentido, el texto de esta semana compara dos casos similares ocurridos por una parte en Mar, Francia, y en Oaxaca, acá en México, ambos en centros educativos públicos, ¿no? Por lo que no hay la interferencia de que involucre a la iglesia. En el caso mexicano, que es uno que hemos seguido en Los Ángeles Press en los últimos años, involucra a Virginia Illescas, ¿no? Que es una profesora que reveló los abusos en el Suneo, en Oaxaca. Ella fue despedida y sufrió distintos tipos de represalias como resultado de la denuncia que ella ayudó a sus estudiantes a hacer. En cambio, Marie-Pierre Jacquard, la profesora francesa, ahora apoya a estudiantes de otros centros educativos allá en Francia a que denuncien sus casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el texto destaca cómo hay estas diferencias y en lo que eso se traduce es que también hay una ausencia muy notable de una reflexión nacional acerca de lo que ha ocurrido acá en México. Ello genera un panorama fragmentado y dividido para los sobrevivientes, uno en el que las víctimas no logran crear la masa crítica necesaria para impulsar cambios legislativos de fondo. Es en este sentido que el texto examina las limitaciones de la legislación mexicana en materia de abuso sexual. Aunque la ley reciente define el abuso sexual con mayor precisión y aumenta las penas, existen carencias importantes, ¿no? Especialmente en materia de reparación y mecanismos de denuncia, que no tienen que ver nada más con el problema del abuso sexual, ¿no? Sino que tienen que ver, como se puede ver ahí en el texto, con la reciente negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a admitir un recurso de amparo relacionado con la compensación a víctimas, lo que evidencia justamente las dificultades que enfrentan quienes buscan justicia y reparación, no solo en casos de abuso sexual en contextos religiosos, ¿no? En términos muy generales, es un problema común en México. El texto, en este sentido, es que expresa dudas sobre la eficacia de la reforma propuesta en México, pues no afecta otros aspectos de la ley mexicana. Por ejemplo, no hay una precisión sobre qué tan pronto se debe hacer una denuncia. Aunque la ley dice que la denuncia se debe hacer de inmediato, la actual ley en México no precisa qué sucede si se tardan tanto tiempo o si no lo hacen de inmediato. Tiene una noción de lo inmediato muy incierta, muy poco clara la legislación mexicana, ¿no? Y eso no ha cambiado. Ya hacia el final, el texto aborda un caso en la frontera México-Estados Unidos que involucra por el momento a las diócesis de Piedras Negras, Coahuila, y a la diócesis de Laredo, Texas, y la gestión de un caso de abuso relacionado con el sacerdote Luis Efraín Mares Muñoz. Este caso contrasta con las prácticas francesas, ¿no? Aunque la diócesis mexicana de Piedras Negras mostró cierta transparencia al publicar una tarjeta informativa en su cuenta de Facebook, la falta de información pública y el estatus incierto del acusado, no se sabe en realidad si sigue siendo sacerdote o no, si si está en Laredo, si está en Piedras Negras. Incluso hay quienes dicen que estuvo un tiempo en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, México. Entonces, hay una serie de incertidumbres que ni la Iglesia Católica en México ni la Iglesia Católica en Estados Unidos ha resuelto, ¿no? Y eso contrasta con la manera en que los obispos franceses, bueno, han reconocido la necesidad de que tienen que cambiar su manera de operar. El texto también repasa otros acontecimientos recientes de la Iglesia Católica en México y en España, porque tanto la Arquidiócesis Mexicana de Tijuana como la Diócesis de Cádiz en España, donde el obispo Sornosa Boy fue acusado de abuso histórico en los años 90, son ejemplos de cómo el Vaticano gestiona las crisis, ¿no? En este caso lo que hicieron fue nombrar administradores apostólicos, ¿no? En lugar de nombrar sucesores de los obispos. En el caso de Cádiz, bueno, se sabía que ya tenía que irse, tenía 76 años. Yo no sé por qué se tardaron tanto en aceptar esa renuncia. Y en el caso de Tijuana, porque el obispo que estaba ahí falleció, ¿no? Entonces eso, y falleció, pero además ya había ahí una serie de problemas de los que se da cuenta en el texto. Ojalá lo lean ustedes con detenimiento. Eso hizo necesario que hubiera una pausa, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje implícito con esto de nombrar a un administrador apostólico en lugar de nombrar a un sucesor. El texto concluye al subrayar la necesidad de tener una reflexión y reforma genuinas en México. Sostiene que los cambios legislativos, aunque necesarios, no bastan sin un cambio cultural e institucional más profundo hacia la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas, el apoyo a las víctimas. Destaca también la importancia de investigaciones sistemáticas, el reconocimiento público del abuso y el papel que la sociedad civil debe tener para impulsar estos cambios. Sin estos elementos, México, y yo creo que en buena medida la mayor parte de América Latina, seguirá rezagada en la lucha contra el abuso sexual, tanto religioso como de otro tipo. El texto pone en este sentido de relieve la urgencia de avanzar hacia la transparencia y la rendición de cuentas como condiciones de la respuesta al abuso. Bueno, les agradezco mucho. Me conocen algunos de ustedes. Mi nombre es Rodolfo Soriano. Me encuentran en Twitter, me encuentran en Facebook, me encuentran en Sky Blue con ese nombre, Rodolfo Soriano Núñez, o como RSNUNEZ en cualquiera de esas tres redes sociales. Les agradecemos mucho, ojalá sigan leyéndonos, ojalá sigan escuchando estos resúmenes. Gracias.